Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carmen Tornaría.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
Ahora, para detenernos en un aniversario que está pasando silencioso. Este año se están cumpliendo 100 años de la promulgación de la primera ley de divorcio que tuvo nuestro país. Aquella norma, aprobada en 1907, permitió por primera vez en la historia uruguaya que un matrimonio pudiera terminar su vínculo de manera legal. En ese momento significó un paso más, pero un paso muy importante en todo caso, en el proceso de separación de la Iglesia y el Estado, un proceso que en aquella época impulsaba el gobierno. 6 años más tarde, en 1913, durante la segunda presidencia de José Valle Ordóñez, la ley tendría una modificación porque se introduciría como causal de divorcio también la sola voluntad de la mujer. Ayer leía en el matutino Plan B una nota sobre estos 100 años de la ley de divorcio, la primera ley de divorcio. Me pareció que valía la pena que ustedes hicieran algún análisis de este periodo y de sus resultados, ¿no?
Sí, lo que tú decís es muy cierto, corresponde a la querella provocada con la separación de la Iglesia del Estado, el Instituto del Divorcio. Pero yo también lo ascribo a otra tendencia más sutil, más difícil de descubrir, y que es muy pintoresca y que da una cosa muy importante. Es decir, un país, una nación, es un conjunto de sentimientos, una manera de ordenar valores, cosas que importan más, que importan menos. Y el Uruguay tiene como una de las características diferenciales de todas las repúblicas latinoamericanas una línea de legislación que yo llamo de misericordia. Misericordia quiere decir miseria en el corazón, ¿no? O una legislación de compadecer. Compadecer quiere decir padecer con el otro. Durante el periodo de Valle, del viejo Valle, se aprobaron 7, 8, 10 leyes que no provenían todas del vallismo, que provenían de muchos de los partidos que estaban vigentes, algunos de los partidos de ideas también, que están en esa línea. Yo apunté esas notas, que son diferenciales y que son uruguayísimas, y cosa curiosa que se mantiene, como voy a mostrarlo enseguida. Bajo la égida de lo que fue la revolución del 900, el Uruguay aprobó la ley de la silla, porque no toleraba que las mujeres trabajaran 8 horas de pie. Las cajeras de los shopping de Estados Unidos trabajan 8 horas de pie, y los equipos vienen sin silla para la cajera. En el Uruguay tienen que ser modificados y le ponen un banquito. Los ascensores vienen sin asiento, si son importados. En el Uruguay tienen que ser modificados y le ponen un banquito. Es decir, es una ternura, es un hecho delicado con respecto a la gente que trabaja. No corresponde exactamente a la lucha del derecho laboral, que es considerar la fuerza de patrones y obreros. Es otra cosa, porque lo mismo sucede con los espectáculos basados en la violencia contra los animales. Es una cosa de ternura, de delicadeza en el sentimiento, que no es común, son todas leyes que en otros países latinoamericanos no existen. Hay el divorcio, e inmediatamente el divorcio por sola voluntad de la mujer, porque se supone que es la más débil, está en la misma línea. Después de esto se suprime la pena de muerte. Después de esto se dice que en materia internacional hay que ir a un arbitraje obligatorio. Después de eso se crea la primera asignación universal que hubo en el mundo y que sigue siendo excepcional, que es las pensiones a la vejez. No devengó ningún aporte, no trabajó nunca, llegó antes de ayer, tiene más de la edad exigida y no tiene medios. La caja le da una asignación universal y hay una asignación a la vejez. Y esta asignación universal le permite sobrevivir. Conozco gente que lo hace. En esta línea, el Uruguay es un país diferente a los demás. La Constitución dice, en el artículo 46, que el Estado dará asilo a los indigentes. En el artículo 26 dice que las cárceles no se permitirá nunca que sean destinadas a mortificar. Todo esto es una línea que tiene un parecido muy grande y que se parece mucho a nuestra manera de ser. Las leyes crean nuestra manera de ser crea las leyes. ¿Qué leyes salieron últimamente? Ponerlas todas juntas en esta línea resulta asombroso. En esta línea entra perfectamente el plan de emergencia. Quedaron fuera de la sociedad, tuvieron una crisis que los radió, viven en asentamientos, no tienen amparo, vamos a darle una ayuda inmediata. Que es una cosa que nosotros y el gobierno sabe, que no es el mejor modo de emplear los recursos, pero es un modo urgente y es un modo de compadecer, ¿no? Son demasiado desgraciados para que no los ayudemos. De ahí viene, recién acaba de hacerse la reforma del penal de libertad, que parece que ha quedado bastante habitable, se ha humanizado en una proporción muy grande. De ahí vienen los planes de adaptación al trabajo y de higiene, el limpiarse los dientes, el curarse las caries, el aprender a escribir, el aprender a trabajar de a poco, porque hay que llevarlos de a poco. Son formas tiernas de encarar los problemas, ¿no? Este tipo no trabajó nunca, no tiene la menor noción de lo que es estar obligado. Vamos a llevarlo de a poco. En esa misma línea acaba de salir esto de que no se le puede dar una palmada a los niños. Hay que tener cuidado porque son muy tiernitos, ¿no? Corresponde, y ahora tampoco los forzudos pueden levantar más de 25 kilos. Las bolsas de polla no se pueden levantar, los cajones de fruta no se pueden mover, las bolsas del arroz van a tener que ser más chicas. Hay una línea, ¿no? Para mí culmina en estos días también con el Plan Ceibal. ¿Cómo un niño pobre no va a tener una computadora como un niño rico? No corresponden al derecho laboral, no corresponden a la legislación universal, corresponden a una manera uruguaya de encarar la relación humana. A mí me gusta.
Donde se infiere que lo mejor de Vallismo se vino para el frente.
Apoyo el concepto de Maggi y lo engancho con el tema anterior. Eso que Maggi llama la manera uruguaya de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, para mi gusto, es lo que podríamos llamar misericordia republicana. No es la misericordia religiosa asistencialista de voy a atender al otro porque el otro no puede, porque el otro es muy débil desde el punto de vista del asistencialismo. En cualquiera de estas leyes o en cualquiera de los planes que Maggi acaba de nombrar funciona la idea de contrato entre ciudadano que está en dificultades y el Estado que le da una mano, pero no le da una mano para que sigan dificultades. Le dice, te pago el plan de emergencia, pero vos a tus hijos los llevas a la escuela, vos les controlás la salud y vos te arreglás los dientes. Te pago un salario en trabajo por Uruguay, pero vos trabajás 6 horas por día y asistís a un curso para recuperar tu capacidad de trabajo. Eso es misericordia republicana.
Yo creo que la misericordia es una sola, es la misericordia. Podrá ser republicana como podrá ser cristiana, pero es la misericordia, de mi punto de vista. Lo que creo que lo
si
que
ves al otro Carlos, como un ciudadano es republicana, yo diría, Volonté.
Por cómo yo me he formado, misericordia, ternura es una sola. Y no, para mí no es patrimonio ni de unos ni de otros. Es algo que está en la esencia de nuestros sentimientos. Es como nos formaron. Creo que lo que dijo Carlos es maravilloso, porque define claramente un estilo humanista de la sociedad uruguaya, que lo suscribo íntegramente, pero no puedo dejar de recordar que al término de la revolución de 1904, entre 1905 y hasta 1917, el llamado a la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1830, Constitución que preveía que la Iglesia y el Estado iban juntos, que precisamente entre las cosas que se modifica como consecuencia de la constitución de la reforma del 17, de la que entró en vigencia en el 19, se separó a la Iglesia del Estado. En esos años hubo una suerte de eclosión que era consecuencia de la revolución de 1904. Se consolidan las libertades políticas una a una, todas las libertades electorales, y terminan incorporándose en el texto de la Constitución. Las revoluciones del 97 y del 4 no fueron en vano, consolidaron las libertades en este país. Pero además, la ley de la silla, así como la de 8 horas, proyecto de Carlos Roslo y Luis Alberto Herrera presentado en 1905, inmediatamente fue acompañado por una inquietud de Valle y Ordóñez en 1907 para que se incorporara la ley de divorcio. Yo simplemente quería decir que la ley de divorcio entra no solo en la humanización de la sociedad uruguaya, sino como consecuencia de la liberación de muchos prejuicios que habían en la época y que acompañaron unos y otros, blancos y colorados.
Digamos, de esa historia venimos y me parece formidable la intervención de los dos. Pero el tema era los 100 años de la iniciación del primer trámite de divorcio que todavía sigue en gestación. Es decir,
¿cómo es la cosa?
Seguro. La historia es que todos esos procedimientos, que todas esas conquistas están chocando en este momento, y esto se asocia con el tema que estábamos tratando anteriormente, y es que el partido más fuerte que hay en este país es el de la burocracia. Entonces, vos tenés leyes de difícil aplicación, de aplicación por la mitad. Fíjate que ahora se saca una ley que te cambia hasta las canciones. Vino la maestra y me dio un coscorrón. ¿Cómo sustituís vos el tema ese? Pero volviendo al tema del divorcio, hay situaciones, sin lugar a duda, tiene que ver mucho con la separación de la Iglesia del Estado, con toda esa resistencia de parte del clero, como la está teniendo ahora con respecto a otros temas que no es el tema de hoy. ¿Cómo la gente se ha dado sus propias formas de solución de los problemas de la pareja con el concubinato y hasta con el divorcio? Yo quiero contar una anécdota. Primero, en una recorrida que hizo un clérigo por el interior, se dio cuenta que tenía que ir a dejar constituidos los matrimonios porque todos estaban ajuntados, que tienen el mismo derecho como el hijo natural. Entonces, pero yo he asistido a dos divorcios en un campamento cañero, donde se dirigen al que estaba, al secretario general, el que estaba al frente de la marcha, y dice María Basiña y Seuseca se van a separar porque tuvieron disputa y todo eso. Entonces, él tiene que ejercer un acto de juez. Y es el Cholo González que dice, bueno, traigan las cacharpas, traen todo para acá, esto para vos, esto para vos. Hubo separación de bienes, hasta separación de bienes. Y digo dos, porque durante toda la marcha hubo alguien que seguía demandando que en el reparto no le había tocado una olla de esas berretas, pero fundamentales para hacer una sopita, y afirmando que era ella la que realmente cocinaba. Entonces, la gente se da respuestas institucionales antes de que la legislación establezca los términos.